Y seguimos hablando casi que del mismo tema, porque esta semana hemos tenido una serie de segmentos en un especial que preparó nuestra compañera Florencia Melgar, referente precisamente a estos 40 años del aniversario de la dictadura en Chile. Adriana Rivas trabajó para la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, más conocida como DINA. Fue secretaria de Alejandro Burgos y de Manuel Contreras de 1973 a 1977. También recibió entrenamiento como agente de inteligencia e integró la Brigada Lautaro. En 1978 se casó y se mudó a Australia, donde vivió casi toda su vida. En 2007, de visita en Chile, fue detenida por coautora de secuestro calificado de Víctor Manuel Díaz López en lo que se llama en Chile Conferencia 1.
En 2009 fue procesada también por coautoría de secuestro calificado de Lincoln Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Fernando Alfredo Navarro Allende, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Héctor Vélez Ramírez. Este es el caso judicial titulado Conferencia 2.
Después de 3 meses de prisión salió bajo fianza y el proceso legal aún está abierto. Ella se declara inocente de los cargos y en una entrevista exclusiva con SBS, Adriana fue entrevistada por nuestra colega Florencia Melgar.
¿Cómo llegaste a trabajar con Alejandro Burgos, con Contreras? ¿Cómo fue eso?
Yo estaba estudiando Secretaría Ejecutiva Bilingüe. Esto fue el 73. Gente del Ministerio de Defensa. Eligieron las mejores secretarias de todos los cursos.
¿Qué trabajo hacías?
Primero nos llevaron a hacer un curso de seguridad y toda la cuestión en el Ministerio de Defensa. Ahí estuvimos como 15, 20 días. De ahí nos tuvimos que presentar en la calle Marcoleta. Trabajábamos en oficinas. Yo trabajaba con finanzas. Y se llamaba DINAR, Dirección Nacional de Rehabilitación. Nos cambiamos a Belgrado. Y ahí supe que era la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia. Pero yo me aburría. Primero pasé a hacer el curso de agente, 6 meses, y ahí me pasaba los microfilms que encontraba en los allanamientos. No había mucho mensaje con el extranjero realmente, porque había una parte que era DINA nacional e internacional, o sea, es diferente, no sé la parte internacional que haría.
O sea, ¿nunca recibían documentos de la CIA, ni gente de la CIA, la DINA?
No sé. Con eso te digo yo, había una parte internacional.
Pero Contreras tenía relación con la CIA, ¿eso, él nunca comentaba eso?
No, él era una persona muy reservada. En ese sentido, en el trabajo, era todo militar. Y los militares son cuadrados. Bueno, ellos saben que no pueden salirse de aquí y no se salen.
Podría haber tenido, pero no lo iba a decir.
Exacto, no teníamos por qué saberlo.
¿Qué era la Brigada Lautaro?
Bueno, yo la Lautaro trabajé porque Alejandro Burgos se tuvo que viajar. Entonces a mí me pedían que fuera a hacer el trabajo de seguridad. Lautaro era la brigada especial de don Manuel Contreras Sepúlveda. Estuve en Simón Bolívar y estuve porque Fernando Larios hacía cursos de inteligencia y contrainteligencia. Pidió ayuda al cuartel general, de donde estaba yo, que necesitaba una persona de la brigada, que hiciera de palo blanco, como se llama, para hacer seguimiento. Llegué allá, me encontré allá, y veo que están tratando mal a un cabrito jovencito, un soldado raso, pues. Y sale este niñito, le digo yo, no dejes que nadie te trate de esa manera, le dije yo, porque tú eres una persona. Y este mocito fue el que me acusó a mí que yo trabajaba en la Lautaro, pues, que estaba trabajando en Simón Bolívar.
O sea, hay como dos grupos de gente, unos que hablan de que, bueno, hubo torturas y otros que hablan de apremios físicos que eran necesarios para, como parte de los procedimientos para extraer información. ¿Cómo ves tú eso?
Siempre existió. Mi padre trabajaba en investigaciones cuando nosotros éramos niños. Él llegó a ser bien alto en investigaciones. Y él se retiró por esa razón, porque no soportó que flagelaran a un ser humano. Y yo soy de la misma opinión. No estoy de acuerdo con el flagelamiento humano, no estoy de acuerdo con el dolor humano, no. No, no era para mí, no. Va contra mi manera de ser. Yo no tuve, gracias a Dios, la oportunidad de verlo. Seguramente me habría parado adelante y le habría dicho no al que lo hubiera estado haciendo.
Y en trabajos de inteligencia, cuando tenían estas clases, ¿qué les enseñaban?
¿Inteligencia? Por ejemplo, nos enseñaban a abrir las puertas con llaves especiales. Nos enseñaban a levantar huellas digitales, fotografía, maquillaje. Cuando llegué a la DINA fue otro mundo para mí. ¿Ya? Ropa. Nos vestían de pies a cabeza 4 veces al año. Una tenía completa. En las mejores casas del país, de moda. O sea, todos andábamos de punta en blanco. Una cabra como yo, de clase media, con una educación media, ¿Tú crees que habría tenido la oportunidad de ir a cenar a las embajadas en Chile? ¿O de andar en una limusina para allá y para acá? ¿De los mejores hoteles de Chile? ¿Estar una semana en Portillo con todo pagado en los mejores hoteles? ¿Viajar gratis sin pagar ni uno? ¿Estar con presidentes de otros países? ¿Ver la coronación de un rey? Lo viví, lo acepté. Saber pescar una pistola y saber disparar. Saber defensa personal. Son muchas cosas las que yo viví de los 4 años que viví ahí. Conocer gente importante. Estar comiendo con presidente, codearse con ese tipo de gente. Por eso digo yo, los mejores años de mi juventud fue los que viví en la DINA.
¿Cómo lo recordás a Contreras?
Tengo muy lindos recuerdos de él. Él me ayudó en muchas ocasiones, cosas difíciles. Pero para mí fue una excelente persona. Fue excelente jefe y nadie puede decir lo contrario.
¿Te parece que es injusta la condena?
Claro que es injusta. Todas las condenas que han hecho son injustas. Porque toda la gente que participó, los del MIR, los que mataron, porque ellos también mataron mucha gente antes y después. A mi padre, un mirista, casi me lo mató porque mi papá era derecha. Y yo, gracias a Dios, pololeaba con un oficial del ejército. Entonces, cuando todo esto estaba pasando, yo estaba al tanto, sin querer queriendo. Mi papá, como era vendedor, era comerciante. Él ponía plata aquí, dejaba acá y le fue mal. Firmó cheque y a mi papá me lo tomaron detenido. Y estaba llorando en mi escritorio y llega don Manuel. Me dice, ¿qué te pasa, chiquilla? No, nada, le digo yo, está todo bien. No, me dice, a mi oficina. ¿Qué te pasa, me dice? No, le digo yo, me da vergüenza. Pero cuéntame, soy tu amigo, me dice, cuéntame. Y me puse a llorar y le conté lo que pasaba. Le dije, mi papá está detenido. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿por qué? Le dije, por cheque. ¿Y cuánto es la cantidad? No sé, le digo yo. Pasé y me entregó la plata para sacar a mi padre y para pagar el cheque. Y yo le digo, ¿pero cómo voy a pagárselo? ¿Y quién te está diciendo que me lo tenés que pagar? Para eso son los amigos, me dice.
Hay una cuestión también de lealtad, ¿no? De trabajar juntos.
De amistad, de lealtad, de quererse. De aprender a querer al otro ser humano.
¿Cuándo fue la última vez que viajaste?
Ahora el 2006.
¿Te querías regresar en 2006 o cómo?
Claro, yo fui al matrimonio de mi sobrina.
¿Y eso fue en noviembre de 2006?
Del 2006.
¿Cuándo pretendías volver?
Yo me pretendía devolver en febrero, como 2 días antes de mi cumpleaños fue. Llaman por teléfono a mi hermana mayor, porque yo siempre dejo en la embajada, en todas partes, una dirección de dónde voy a estar, por cualquier razón. Total, ella me llamó inmediatamente por el celular. Me dice, Chani, te andan buscando, me dice. ¿Qué? Le digo yo, ¿quién me anda buscando? La policía, me dice, me acaban de llamar de investigación y te andan buscando. Ah, que se esperen, dije yo. Cuando vuelva, le digo yo, voy a ver qué pasa. Le digo, mamá, ¿sabes que me andan buscando? Le digo. Y mi mamá se puso histérica. Le digo yo, pero mamita, le digo, ¿qué te preocupáis? Si yo no he hecho nada, le digo. ¿De qué me pueden acusar a mí? Le digo yo. De que trabajé con Pinochet, es lo único que me pueden acusar, vieja, le digo. Nada más. Si yo no hice nada malo, le digo, nunca. Durante todos los años que trabajé, que son, 73, 74, 75, 76, 77, 4 años nomás trabajé. Que fue de noviembre del 73 hasta diciembre del 77.
¿Y después qué pasó?
Ya, vámonos mal, le digo, yo salgo al tiro de esto, si yo no tengo nada que ver. Y ya ve, aló, habla Adriana Rivas, le digo yo. Ah, hola, me dice. ¿Está en Australia? Yo podría haberle dicho que sí. No, le digo, yo estoy aquí en Chile. ¿En qué parte está? En Quilpué. ¿Y puede viajar hoy día para acá? No, le digo, yo voy a celebrar mi cumpleaños. ¿Cómo te voy a viajar ahora? No llamé hasta el día lunes. ¿La podemos ir a buscar? Me dice. Ya, pues le digo yo, vengan a buscarme. Me fueron a buscar, me dejaron detenida. Estuve 3 meses detenida en la Fuerza Aérea.
¿Te explicaron por qué?
Me tomaron detenida porque yo había participado en la detención y posible asesinato del que era secretario del Partido Socialista. Y esto ocurrió en diciembre del 76. El día que usted me está diciendo, le digo yo, se casó mi hermano. Así que yo no estuve ahí. Pero muchos dicen que usted está, pues. Bueno, él dijo, ella dijo, ella no dijo, él dijo, le dije yo. Yo también puedo decir que usted también estuvo ahí, pues. Porque usted es de investigaciones, le dije.
¿Y después qué pasó? Estuviste 3 meses y saliste. ¿Qué pasó? ¿Cómo saliste?
Los militares pusieron abogado y después de pelearla y demostrar que no éramos indeseables para la sociedad, ni peligro para la sociedad.
¿Nosotros quiénes más eran?
Éramos 175 personas fueron detenidas por el mismo caso. Imagínate, 175 personas tomaron detenida a una persona y lo hicieron, no saben si lo desaparecieron, si no lo desaparecieron, porque nunca se ha encontrado el cuerpo de él. Yo siempre estuve en contra de la pérdida de los cadáveres. Yo no sé, me pongo en el lugar de las madres y debe ser terrible.
¿Crees que entonces que deberían tener una respuesta a las personas que tienen familiares desaparecidos?
Es que ya no hay respuesta, ya no puede haber respuesta.
¿No hay nadie que sepa?
Nadie te va a decir, yo sé, yo supe, pero hay mucha gente que se ha declarado culpable y no están culpables, no están detenidos, como en mi caso. En el caso en que yo estoy acusada por este otro, las personas que hicieron desaparecer o lo hicieron, lo tienen secuestrado todavía, según se dice, ellos declararon. Ellos dijeron, nosotros fuimos. Y así todos me siguen a mí vinculándome con esa persona. No entiendo, si las personas declararon que eran culpables, ¿por qué no terminan el caso de una vez por todas? ¿Sabes por qué? Por la plata que corre en los juzgados en Chile. Por la plata que gana el juez hasta el tinterillo en Chile. Por eso no terminan con todo esto de una vez por todas. Porque no les conviene por dinero. Por la plata que pone el gobierno para todas estas investigaciones. Que son investigaciones que no van a llegar a ninguna parte, porque si están muertos, están muertos. ¿Dónde están? No se sabe. Como dijeron, habían tirado en el mar, otro en la cordillera, otro en el Cerro Blanco, otro en la playa, no tengo idea. Yo no te puedo decir lo tiraron aquí o allá porque no tengo idea.
Pero digo, otra gente no sabrá.
Que
no
deben saber. Oye, si cuando habían tortura, todo el mundo sabía que tortura, era un secreto a voces, en todas partes, en la calle, en todas partes se sabía. No era solamente porque éramos de la niña, sabíamos. Todo el mundo sabía que tenía que haber algo. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera. Porque los comunistas son cerrados. Tienen una formalidad militar mucho mejor que las militares. ¿Para qué estamos con cosas?
¿Era necesario esos mecanismos?
Era necesario. O sea, lo mismo que usaron los nazis, ¿me entendí? Era una parte necesaria. ¿Y tú crees que en Estados Unidos no hacen lo mismo? Todo el mundo lo hace. A vos, a callado, como en debajo de la tierra, pero lo hacen. Si es la única manera de quebrar a la gente, porque psicológicamente no hay un método, no está la inyección que te ponen en las películas para que tú digas la verdad, no existe. En todas partes del mundo lo hacen, hija, en todas partes. Yo te digo que yo no meto las manos al fuego por ningún país que no lo haga, ninguno, porque todos lo hacen.
Entonces, ¿no crees que deban ser procesados porque era parte de los procedimientos?
O sea, no creo que deban ser procesados. Si los miristas están en la calle y son senadores, diputados, ganan una plata extraordinaria, más encima cobran la plata porque estuvieron afuera en el extranjero viviendo como reyes, viven como reyes, y vuelven a Chile y cobran la plata de repatriado. Y ellos mataron también y asesinaron al hijo de tal militar. Si ellos están en la cárcel y los militares están en la cárcel, es justicia, pareja.
¿Por qué no vives en Chile? ¿Por la causa judicial, tío?
Bueno, ahora yo no vivo en Chile, porque si me hubiera ido por mi propio gusto, porque me quería volver por estar con mi madre y mis hermanos, a lo mejor otra cosa cantaría, pero cuando a mí me detuvieron allá, yo no tenía nada. Y ahora no puedo volver, aunque quisiera no podía volver. O sea, puedo volver, porque sé que no me van a tomar detenida. Es una regla mundial que todo el mundo puede ser libre. ¿Me entendí? O sea, a mí yo sé que si yo vuelvo a Chile no me van a tomar detenida por nada. Nada me va a pasar, porque es la ley universal.
Cuando dicen que estás procesada por causas judiciales por secuestro calificado, ¿cómo te declaras frente a estas acusaciones de coautora?
¿Cómo me declaro? No culpable. De todas maneras, no culpable. No tengo nada que esconder. O sea, si yo me hubiese querido esconder de lo que viví en Chile antes de venirme, aquí empezando me habría cambiado el nombre. Por el apellido de mi marido. Aquí es legal, ¿cierto? Porque yo llegué a casa y aquí todos me decían, ¿por qué no voy a cambiar el apellido de mi marido? ¿Por qué me voy a cambiar el apellido de mi marido si yo nací Adriana Ríos y me voy a morir Adriana Ríos? Pero yo nunca me preocupé. Siempre viajé a Chile cada 2 años, viajaba a ver a mi papá.
¿Qué pasó cuando saliste?
Salí, pero yo no podía salir del país porque...
Porque seguía el proceso judicial.
Seguía el proceso judicial y la investigación. Para la gente que vive en el país no es problema, porque sigue su vida. Su casa, tiene trabajo, tiene de qué vivir, pero yo no tenía nada. Entré a trabajar, tenían un día trabajando y cuando veían mi papel de antecedente que decía procesada, en el caso, ¿cuánto se llama este hombre? No me puedo acordar, que Dios lo tenga en su santo reino. Procesada en el caso conferencia por secuestro y asesinato. Vivía de la pensión de mi madre y de lo que mis hermanos me podían dar.
¿Cómo llegaste acá?
Eso duele. Sí, que me duele porque no puedo ver a mi vieja. Me duele mucho estar aquí por esa razón. Es mi único sufrimiento. Porque sé que ella sufre. Somos muy amigas. Muy amigas. Mira, llegó una amiga mía muy querida a Chile. Me dice que la vaya a ver a la casa donde ella está, que estaba ahí en Las Condes. Y cuando me vio, se dio cuenta lo mal que yo estaba. Ese año yo dije, o salgo del país o me mato. Y se lo entregué a Dios. Se vino de vuelta ella y a los 2 meses estaba en Chile otra vez. Esas son las amigas que valen. Por aquí, por allá, hablo con su familia, qué sé yo, y uno de sus sobrinos me pasó la plata para venirme. Yo más o menos sabía cómo venirme, pero no tenía la plata. Porque cobra mucho, muy caro. Es muy caro venir, salir del país sin documentación. Yo tenía mi documentación, nunca me la sacaron, nunca me la quitaron. Claro. Nunca me quitaron el pasaporte australiano. Yo iba a la embajada me ayudaba, psíquicamente me ayudó la embajada a mí. Ya no puedo negarlo, ellos me ayudaron.
¿La embajada australiana?
Sí, la embajada australiana me ayudó, me tiraba para arriba, iba 2 o 3 veces al mes y ellos me tiraban para arriba. Me decía eso, Adriana, si usted no tiene nada que ver, siga luchando nomás, tire para arriba, qué sé yo. 5 millones de pesos la salida del país y el pasaje para acá. Me pasaron a Mendoza, de Mendoza me fui a Buenos Aires. En Buenos Aires compré el ticket el mismo día, todo el mismo día. En Buenos Aires compré el ticket y me embarqué el mismo día para Cabarrás.
¿En un ómnibus, un auto particular, cómo lo hacen?
En los buses.
¿Y después qué pasó con el cuaderno que tenías que ir a firmar todos los meses?
Hasta el día de hoy, a mí nunca me han ido a buscar a mi casa, nunca han preguntado de mí en ninguna parte.
Capaz que nadie chequea.
Jamás. No me arrepiento de haber trabajado ahí porque para mí fue un trabajo, fue una oportunidad de vida, de sobrevivir. Porque para eso es la vida, sobrevivir, ¿me entendí? O hacerse rica. Y no lo logré nunca.
Era Florencia Melgar entrevistando a Adriana Rivas, quien trabajó para la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile. Si quieres escuchar el documental completo en línea, puedes ingresar a la página de internet www.sbs.com.au/theother911, el otro 911.
Y este es el último capítulo.
Todas las demás entrevistas y segmentos también los puedes escuchar en nuestra página de internet www.sbs.com.au/spanish o también en nuestra página de Facebook.